Son las 11, las 10 en Canarias. Encendemos la quinta hora de la linterna de este miércoles 5 de diciembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aún nos queda un ratito para esta linterna de esta noche en la que se ha producido el primer contacto entre los secretarios generales del PP y de Ciudadanos en busca de un posible pacto en Andalucía. Ambos se han emplazado a cerrar en los próximos días una reunión para la semana que viene, aunque a día de hoy los dos quieren presidir el gobierno andaluz. Esta mañana, tras la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos, Albert Rivera aseguraba que sería irresponsable descartar escenarios como un pacto con Vox. Esta noche, el líder naranja ha compartido un coloquio en Barcelona con Manuel Valls, que ha alertado de que deben plantar cara y no equivocarse, dando espacio a cualquier populismo.
Él es el mismo proyecto, el del independentismo y del populismo. Y por eso los partidos que se dicen constitucionalistas tienen que plantar cara. Y no puede haber compromisos con ningún partido populista, ni con el nacionalismo, ni con el separatismo.
Mientras tanto, desde Vox, Santiago Abascal invita a Ciudadanos a estar a la altura y no frustrar la posibilidad de cambio. Ellos, ha dicho, no lo van a impedir.
Nosotros no tenemos ninguna voluntad de entrar en el gobierno. No queremos cargas ni cargos. No queremos consejerías. No queremos presidir el Parlamento. Lo que queremos es que Andalucía cambie después de 36 años de régimen socialista. Nuestra pelea no va a ser por ver quién se sienta en los sillones.
Susana Díaz insiste en que va a intentar formar gobierno y si no lo logra, se quedará en su escaño de oposición en el Parlamento. Mañana Susana Díaz coincidirá con Pedro Sánchez en Madrid en el acto conmemorativo del 40 aniversario de la Constitución en el Congreso. Una celebración que contará con la presencia de los reyes, Felipe y de su padre, don Juan Carlos. Carmen Lavallén.
Dos reyes en el Congreso de los Diputados es algo nunca visto en democracia. La foto para la historia será desde mañana la de Felipe VI y Juan Carlos I. Y el motivo, la celebración oficial por el 40 aniversario de la Constitución. Ni la proclamación del nuevo rey en 2014 ni la celebración de las cuatro décadas de las primeras elecciones democráticas en España habían motivado la presencia de don Juan Carlos, que vuelve mañana a la Cámara Baja por primera vez desde su abdicación. Ocupará un lugar de honor junto a la reina Sofía en el centro del hemiciclo, en la zona baja del Salón de Plenos, justo delante del Banco Azul del Gobierno, en este acto que van a presidir los reyes Felipe y Leticia, que se van a situar en la mesa presidencial de la tribuna junto a los presidentes de las cámaras y las mesas del Congreso y del Senado. La familia real estará al completo, ya que también la princesa Leonor y la infanta Sofía asisten mañana a este acto, que arrancará a las 12 del mediodía tras la entrada de los reyes por la Puerta de los Leones, en el que intervendrán, además de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, Felipe VI.
Como te puedes imaginar, el presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, no vendrá a Madrid. Se ha buscado un viaje a Eslovenia, cerca me parece. Y es que los independentistas siguen en sus cosas, intentando presionar al Estado de cara al arranque del juicio del procés. Hoy, el Supremo ha rechazado la petición de los acusados para recusar al juez Marchena y al resto del tribunal. Mañana, un grupo de consejeros y diputados catalanes inician una huelga de hambre, al parecer simbólica, a 24 horas, una especie de ramadán en chiquitín. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Este ayuno simbólico se va a hacer en el convento Capuchins de Sarriá, el mismo lugar donde hace 52 años el movimiento estudiantil se encerró 3 días contra el franquismo. Consejeros del gobierno catalán y diputados de Junts per Catalunya, Esquerra, la CUP y los comunes van a participar en esta protesta abierta a quien se quiera sumar y que va a coincidir con los actos solemnes por el 40 aniversario de la Constitución. Quieren apoyar de esta manera a los políticos independentistas presos y manifestar su rechazo a una Carta Magna que consideran una cárcel de libertades.
Es habitual hablar en el inicio de los puentes de retenciones, atascos en las aldeas de las grandes ciudades. Es lo que ha pasado esta tarde en Madrid, en Barcelona o en Valencia. Lo normal. La DGT espera 6 millones de desplazamientos en este puente de la Constitución, donde la ocupación hotelera va a registrar buenas cifras. Susana Moneo.
No se va a dar mal el puente, aunque hemos reservado tarde, todavía llegan reservas animados por el tiempo. Las previsiones son muy buenas para los hoteleros. Ocupaciones de más del 80% en Andalucía, Extremadura y todo Levante, y no solo en zonas de playa. El turismo interior y las casas rurales tiran fuerte. Una de cada dos están alquiladas. alquiladas. En Navarra, La Rioja y Aragón, las más demandadas. Turismo también de grandes ciudades. Hay un 90% en Santiago o un 80% en Madrid. Gabriel García, presidente de los hoteleros de la capital.
Unas cifras muy positivas, ya que esta Madrid siempre ha traído en estas épocas un elevado número de visitantes. En este caso, la mayoría son nacionales. Comparándolo con el 2017, hay un aumento de un 6%.
El domingo habitualmente flojo, en esta ocasión se resuelve por la pernoctación de los seguidores del Boca y el River. Dicen los hosteleros que los precios han subido solo entre un 10 y un 15%. Y en estos 4 días hay tiempo para salir fuera. Eso sí, se ha reservado con mucho tiempo. Lo más buscado, Londres, Andorra, Disneyland París, Marruecos y Praga.
Algunos tienen por delante 4 días de descanso y el tiempo va a acompañar a la mayoría, aunque en la cornisa cantábrica, no te lo vas a creer, Julio César, en la cornisa cantábrica, estamos en diciembre, va a haber lluvia. Maribel Sánchez.
El puente arranca con tiempo estable, cielos despejados en la mayor parte del país y temperaturas muy, muy agradables. 23 grados en Murcia, 25 en Huelva, más templado, 17 en Orense o los 15 de Madrid. El portavoz de la EMET, Rubén del Campo, habla de una masa de aire subtropical.
Una masa de aire templada que nos garantiza también un ascenso de las temperaturas y, por tanto, unos valores quizás algo altos para la época del año en la que nos vamos a encontrar.
Mucha precaución con la niebla el jueves, eso sí, y el viernes un frente atlántico empezará a dejar lluvia por Galicia y se irá desplazando el sábado a zonas del Cantábrico y Pirineos. Ojo, porque irá acompañado de nevadas a partir de los 1.100 metros. El domingo despediremos el lugar en el que hayamos pasado el puente con temperaturas al alza otra vez y mucha precaución con el viento. Se prevé que sople fuerte en el Valle del Ebro, Menorca y Canarias.
En las próximas horas aterrizará en Madrid el avión que traslada desde Buenos Aires a la expedición del River Plate para disputar el domingo la vuelta de la final de la Copa Libertadores en el Bernabéu. Esta tarde ha llegado el Boca Juniors y con ellos una docena de agentes de policía argentinos especializados en las aficiones violentas de ambos equipos. La verdad es que estos policías tienen curro, ¿eh? Alberto Escalante.
Cerca de 4.000 personas van a formar parte del operativo de seguridad de este partido, del que la mitad son policías nacionales y municipales que trasladarán a los hinchas en lanzaderas hasta las zonas habilitadas para cada equipo en las inmediaciones del estadio. Tras el partido, les acompañarán también de vuelta al aeropuerto y velarán en todo momento por evitar choques entre ellos. Ramón Cosío, portavoz nacional del sindicato SUB.
Nuestro objetivo va a ser mantener, no aisladas de mucho menos, pero sí bajo control y dentro de la medida de lo posible, pues evitar roces y enfrentamientos y caso que sucediese alguno, pues de forma preventiva, pues intentar cuanto antes cortar esos conatos de violencia que pudieran llegar a producirse.
Interior pretende aprovechar la proyección internacional de este partido para dar la imagen de Madrid como una ciudad segura.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ya en el tramo final de este recorrido informativo echamos un vistazo a las primeras páginas y a los temas de apertura de los digitales. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Gelote?
Aquí.
Bueno. Vamos a comenzar por los temas de apertura en los medios en Internet, los digitales. Arrancamos en esta casa, cope.es. Pedro Sánchez cedió a la presión interna para presentar los presupuestos. El resto de medios, pues unos van con los pactos en Andalucía y otros sobre el CIS. Vamos con los pactos. El Confidencial, Ciudadanos negociará un gobierno con el Partido Popular y no descarta a Vox. También sobre este tema, El Mundo, Vox exige devolver al Estado las competencias de educación y sanidad para dar su apoyo a Partido Popular y Ciudadanos en Andalucía. Y La Vanguardia, Rivera ve irresponsable descartar una negociación con Vox en Andalucía. El País titula con otra cosa, con otro tema, las emisiones mundiales de CO2 se disparan y vuelven a marcar un récord. Y La Razón también habla del CIS, el CIS de Tezanos. Mantiene intacto al PSOE y coloca al Partido Popular en segundo lugar a 12 puntos. Nos han llegado un par de primeras páginas que mañana se encontrarán, Día de la Constitución, en los kioscos, salvo que lo cambien. ABC, con las caras de cuatro expresidentes y del presidente Sánchez. Suplemento especial en donde escriben todos para ABC. Apoyo masivo a la Carta Magna. Y después debajo, encuesta GAT3. dice ABC, el 85% afirman, yo compañeros esto de afirman, el 85% afirma que la Constitución ha sido positiva para España y el 71,4% ven, yo creo que es B, crucial el papel del rey Juan Carlos para asentar la democracia. En el caso del periódico, el tema de apertura, la fotografía de apertura con un grupo de mujeres manifestándose en contra de la sentencia de La Manada, el periódico titula Indulgencia con La Manada. Pero el titular de apertura es El PDeCAT da un respiro a Sánchez con las cuentas. Subtítulos. Los posconvergentes, no tengo ni idea de lo que es esto, yo se lo cuento tal y como está, los pues, posconvergentes...
La evolución, el PDeCAT se llamó en Jusper Sí, en Jusper Cat, en Jusper Men, ahora es el PDeCAT, pues uno de
estos. Y estos estos de esta etapa descartan una enmienda a la totalidad y RC se lo piensa. Y también refiere el periódico en primera, fíjense... TV3 concita el primer pacto de Ciudadanos e Independentistas y al lado, Rivera ya no excluye a Vox de una negociación con el Partido Popular para gobernar Andalucía.
Pues vaya lío.
Pues nada, esto es lo que les cuento.
Enfocamos ahora la linterna hacia esos asuntos que no acaparan tertulias, es lo que está escondido en el medio. Y empezamos en Austria con una noticia que parece polémica. Pero claro, no sé si lo es tanto.
A ver, es fácil que la lectura del titular de La Razón te ponga a la defensiva en principio. Es este. Escuchen. Austria recortará las ayudas a los migrantes que no hablen alemán. Pero, ¿qué es lo que pretende realmente el gobierno? Bueno, pues parece evidente que conocer la lengua del país en el que vives es un elemento esencial para lograr una integración y esto creo que es difícilmente discutible. Los inmigrantes que tengan un nivel aceptable de alemán seguirán recibiendo 863 euros al mes y los que no 300 euros menos. Y ese dinero se dedicará para pagar las clases que ellos deberán recibir para tener el nivel de alemán que les permita desenvolverse.
No es lo mismo.
Por eso, este titular, lo he leído en La Razón, no es el único periódico titula de esa manera y dices, a ver, porque ¿es razonable la pretensión del gobierno austriaco? Pues probablemente sí sea razonable. En fin, hay una cosa, lo extraño es que esta política se va a aplicar a quienes soliciten asilo. Para los ciudadanos de la Unión Europea que quieran irse a vivir a Austria, que sean inmigrantes económicos, va a haber una moratoria de 5 años. Esto es lo que yo ya no entiendo. ¿Qué pasa?
Pero yo imagino que la Unión Europea es la Unión.
Ya.
Y otros países no están en la Unión.
Claro, o sea que el portugués se integra más fácil que el que viene de Rusia.
Pues seguramente sí. Yo creo que sí. No, la prueba la tienes, ya no digo por cuestiones lingüísticas.
Es que es sobre lo que va la medida.
Sí, pero te digo que la Unión Europea no solo es sobre esto. La Unión Europea, el portugués no paga aranceles o tal.
Bueno, claro.
Otro país sí.
Sí. Desde ahí sí. Lo que pasa es que, claro, la razón de peso es conocer la lengua.
Ya. Bueno. De Austria a Bruselas. La Comisión está preocupada con lo que llaman noticias falsas. Y dicen que han tomado una decisión.
Bueno.
Miedo me da.
Y pues espera que te lo cuente. Me imagino que lo sabes, pero si no, ahí voy. En los próximos 2 años va a haber en Europa más de 50 procesos electorales. ¡Qué fiesta! Además del Parlamento, que ya saben que va a ser...
Esos 50 va a ser España.
El 26 de mayo. Al Parlamento. Bueno, Bruselas pretende reforzar las 3 unidades de que dispone ahí la Comisión para combatir las campañas de desinformación que procedan de Oriente Próximo, Norte de África, Balcanes Occidentales y Rusia. Hombre, lo de acusar directamente a Rusia está generando un poquito de tensión. El plan incluye la vigilancia en las redes sociales.
Se lo ha currado,
Sí. Twitter y Facebook se han comprometido a impedir los ingresos de publicidad que perciban las webs dedicadas a desinformar.
Para fiarse. ¿Hay alguien más? Como el chiste.
Sí. Y atajar también el uso de cuentas falsas y de bots para difundir noticias que son mentira. La pregunta es, oye, ¿y por qué no atajar también las noticias que son mentira en los medios tradicionales? Porque...
imagino que se refiere a estas super campañas de inteligencia artificial y que han montado cosas tipo apoyo a Donald Trump y demás.
O al independentismo. ¿Y por qué no se invierte en explicar cómo distinguir las noticias ciertas de las que lo son menos?
Sí, también sería interesante que la gente no se creyera todo.
Todo.
Y que leyera varias cosas.
Correcto, pero ni de Twitter ni de Facebook, desde luego, pero tampoco de los medios tradicionales.
Seguramente. Bueno, quizá esas noticias falsas sean parte de una estrategia más ambiciosa y más grave.
Yo no lo sé, pero es algo que también he pensado al leer algunas de las ideas que explica el catedrático de Historia de la Universidad de Yale, Timothy Snyder, que está en España promocionando su último libro, El Camino a la Libertad, y con quien ha hablado El Mundo. Dice el profesor que en los últimos 5 años Rusia está organizando la extrema derecha y apoyando económicamente a partidos de esa ideología en Europa y en Estados Unidos. Y otra idea. Dice que los movimientos de extrema derecha no suelen hablar mucho de política y son muy vagos respecto a los hechos, que tratan de llevar a los electores al pasado, que además no es como lo pintan, y culpar a otra gente, generalmente a los inmigrantes, de haber acabado con ese pasado. Y claro, al llevarte al pasado, te desvía de los problemas actuales. Y hay una tercera idea muy rápida. Dice que la izquierda no es la ideología internacional como era antes, que ahora las izquierdas son nacionales y que lo que es internacional es la derecha, la ultraderecha.
Bueno, con matices.
Bueno, claro.
Me temo que los extremos se tocan.
Digo.
Y que no, yo no estoy de acuerdo solo en que lo nacional sean las izquierdas, me parece que no.
Es para pensar. Claro, para no estar de acuerdo también vale, ¿eh? Claro. Va a esta sección.
¿Acabas hablando del perdón o pidiéndolo?
No, hablando.
A ver.
¿Es lo mismo pedir perdón que pedir disculpas?
¿Café Quijano?
Sí. Digo, que si es lo mismo pedir perdón que pedir disculpas. El filósofo José Luis Villacañas, yo tampoco lo creo, dice al País que el perdón se pide cuando la ofensa comporta sufrimiento. Y que para que un perdón sea eficaz, es fundamental que ambas partes se consideren iguales. Entonces el que pide un político no lo es. Dice el filósofo que el perdón solo se puede dar entre iguales, desde el punto de vista afectivo, familiar o profesional, y que si no se está dispuesto a reparar el daño, son solo palabras. Y para eso, las dos partes deben valorar igual el hecho que provoca el sufrimiento. Y acabo. El perdón, dice José Luis Villacañas, tiene que ser excepcional porque implica el rigor moral de no tolerar una ofensa indefinidamente. Todo lo que no sea eso es una excusa para obtener una licencia para seguir ofendiendo.
Qué chulo. Bueno. Gracias, Julius.
Un placer. Chao. Buenas noches. Chao, adiós.
Un último paseíto por las redes en esta linterna del miércoles. A ver, qué versión. Uy, cómo mola. Mira. ¿Sabes cuál es?
No, dímelo, por favor.
Esto es millennial, ¿eh? Harry Truman, Doris Day, Red
China, Johnny Ray, South Pacific, Quantum Wings,
Joker Magic.
Ah, pues está muy bien, ¿eh?
Buenísima. Los oyentes, habláis de esas protestas que se están viviendo en Andalucía tras las elecciones.
Nos escribe David a Instagram, dice: Andalucía es mi tierra, la que tengo tanto cariño. La imagen que se está dando es lamentable y es triste porque somos más que todo este circo. Nos apunta otro oyente que no paran de crear odio y enfrentamiento y seguir así, pues mientras no se tomen medidas que frenen estos episodios. Charo, con sus llamamientos, Podemos y en concreto Pablo Iglesias son como un mal chiste, y lo más chocante sus maneras. Iván de Demócratas, si esta es la generación, nos dice otro oyente precisamente de Demócratas, que además son los encargados de mantener nuestras pensiones, casi mejor que nos montamos un privado, ¿no? Y mañana, nos dice otro oyente, Día de la Constitución, Día de los Héroes, que hicieron posible que España sea lo que es hoy, con aciertos y errores, debemos seguir por este camino, sin duda.
Pero Antonio, eso es una versión, ¿no? Sí, pero no es la original de Billy Joel, esta es una segunda versión que hizo X años después. ¿Te apuesto? ¿Sabes? No, si no sabes, ¿para qué te metes? ¿Para qué te metes?
Los mensajes que llegan a facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope, en el WhatsApp en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Expósito, la linterna. Cope, estar informado.
Arrancamos con esa última hora que decimos.
La policía ha detenido en Panamá a uno de los narcos.
Hasta ahora uno de los objetivos más buscados no solo por nuestra policía.
Querido Rafael,
buenos días. Después de mi trasplante, yo ahora no tengo nervios nunca.
Abrimos teléfonos y fosforera. El apasionante mundo del cuñadismo.
Mi cuñado también, típico enterado, que todo sabe, habla de la rueda de un tractor y resulta de que la ha hecho él.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
64.113-64113.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
40040.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que marcan la jornada. Para ello, Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito? Un día en que, además del CIS de Tezanos, que nadie se cree, el lío de Andalucía y los temas catalanes, nos ha dejado más cosas, como por ejemplo la historia de un centro de menores de Madrid, coordinado por Cáritas, en el que 30 niños en riesgo de exclusión social van 3 veces por semana. Nuestra compañera Laura Otón nos ha acercado hasta ellos.
Sí, ayudan un poco a hacer los deberes, a estudiar y a trabajar.
Un privilegio estar aquí porque te dan ellos bastante más de lo que recibe, o sea, de lo que tú das. Te sientes orgulloso cuando te vas.
Hoy es el Día Mundial del Voluntario. Este hombre que escuchábamos se llama Carlos y lleva más de 13 años ayudando a estos niños como voluntario. Dice que está orgullosísimo. Pero ha habido más historias, Expósito, como por ejemplo la que escuchábamos en la tarde. La Universidad Autónoma de Barcelona ha organizado un taller en el que personas mayores trabajan la memoria a través de partidos de fútbol, partidos históricos, ¿eh? Nuria es una futbolera de 74 años.
La pregunta que hace la doctora normalmente: ¿alguien se acuerda cuando fue la final de Copa? Y uno dice, hoy tanto que me acuerdo, porque yo estaba con mi hijo en el bautizo de no sé qué. Gracias a que aquel día hubo alguna anécdota futbolística, es recordar lo que sea, la cuestión es recordar.
Pero una de las noticias...
Qué chulo.
Pero una de las noticias más impresionantes es la que Jon Uriarte nos contaba en la última hora de Herrera en COPE. La empresa de transportes de Madrid saca a subasta 6.000 autobuses que ya han cumplido su función en este mundo. Diego García es el portavoz de la AMT y nos ha explicado quién compra un autobús.
Muchas veces nos los compran autoescuelas que se dedican pues a la enseñanza, si necesitan pues este tipo de vehículos para hacer prácticas. Empresas de autobuses que prestan servicios pues discrecionales, incluso pues tenemos compradores más curiosos, ¿no? Que a lo mejor los compran para uso personal o para convertirlos en un bar o en una vivienda o en un chiringuito de playa.
¿Lo tienes un
bar? Yo me acuerdo de haber visto en Cuba, ¿sí?, como autobuses públicos, la MT de La Habana, las famosas jardineras de Iberia.
Qué bueno.
Sí, sí, impresionante.
Qué bueno. Sí. Y bueno, en Polonia se está celebrando la cumbre contra el cambio climático para llevar a la práctica el Acuerdo de París. En nuestro tema del día en la linterna hemos analizado qué tiene que hacer la sociedad, cómo está afectando esta problemática a nuestro día a día. Pedro Linares es profesor de la Universidad Pontificia de Comillas. Nos contaba que las ciudades tendrán que actuar tarde o temprano.
Es inexorable que a 2040, 2050 ya tienen que quedar casi ningún coche que emita CO2. Que en las ciudades, además, antes seguramente tendremos que ponernos las pilas. Hace falta que esas medidas sean absolutamente coercitivas, de no dejamos entrar a los coches ya mismo. Depende un poco de la urgencia que haya, de lo que hayamos arrastrado los pies antes.
¿Cuántas cosas van a cambiar?
Difícil problema, sí.
¿Cuántas cosas van a cambiar, Expósito, de aquí a 2040? Aunque si te digo la verdad, algo que no creo que cambie son tus líos con las horas y los meses, Expósito.
Ya lo sé.
Hoy hemos vivido una nueva entrega.
Bueno,
y con...
es posible que de aquí a 2040 empeore.
Claro,
lo haga
que
peor.
Sí. Hoy hemos vivido una nueva entrega y con ración doble, si te parece, lo escuchamos. Vaya, pues no.
Se muy bien, que no lo... El corte era muy bueno.
Esto,
lo has metido
toda la tarde,
muy bien.
Toda la tarde
para hacer esto. Ya no es que sea garrafón lo tuyo, sino garrafón del malo.
Perdona, bueno, otro lío. Vamos con otro lío,
bueno,
si te parece.
Si cuela.
El que ocurrió
bien.
Cuando.
El de antes lo has hecho
sí,
muy bien.
No, creo que no voy a volver más por aquí después de esto que ha sucedido.
Es posible, pero.
Otro lío.
Por aquí dices por COPE.
Sí, pero suceden cosas extrañas, ¿eh? Porque esto yo juraría que lo había montado bien, pero bueno.
Sí,
otro lío. El que ocurrió este lunes cuando Manolo Lama y tú avanzabais los deportes. El tema era polémico. ¿Estáis cogordo? Os preguntabais. Pues lo que vino después...
No, lo decía él.
Bueno, y hubo ahí un lío que si te parece lo escuchamos.
¿Cómo está realmente Isco de peso?
¿Me das una pista, Manolo?
Pues de peso mejor que tú estás, ya te lo digo.
Sí, no, ya, eso, pero tampoco hace falta ser futbolista, ¿eh?
Bueno, bueno, no te creas, que yo he visto algunos que estaban... Mira, Puskas era como tú.
También, no, perdona.
¡Hombre!
No, no, era peor.
No, ah, bueno, vale.
Puskas, desenvolviéndose hábilmente entre la defensa atlética, consigue el empate a dos. Desenvolviéndose hábilmente...
No, perdona. No, no, era peor.
Desenvolviéndose hábilmente y dices duelo que Puskas era peor.
Bueno, sí, pero hábilmente.
Puskas contra Ángel Espósito.
Tampoco es eso.
Bueno.
Dios me libre.
Bueno. ¿Estaba orando Puskas Espósito, yo que no lo conocí?
Pues busca.
No, claro.
Tremendo.
Pero ¿cómo es posible que el nodo entonces diga que se desenvolvía hábilmente?
Pues porque podía estar gordo para la época y para ese fútbol, y eso no quita que fuera un futbolista a lo mejor de la historia del fútbol.
Bueno,
¿quieres que te diga,
chaval? Me va la respuesta. Por cierto, si te parece, cerramos con una que sé que te gusta, porque hoy cumple 86 años.
Madre mía.
86, ¿eh? Sí. Little Richard.
Esto es para irse tranquilito así a la cama, ¿eh? Por la escalera,
venga. Venga, la manta para arriba.
Vale. Que no tires de la colcha, que no tires de la colcha. Mañana viene el titular de la plaza. Digo, por si buscamos un tercero. Porque
espero que sí, porque ha sido un fracaso absoluto. Lo doy, ha sido un fracaso absoluto.
Sí, sí, anda que. Tengo paquete que nos mandaron de Galicia, man. Hay que llamar a Amazon. Que se equivocaron. Uy, macho, le dieron un gol para la caja. Mira lo que salió. No diga nada, ¿eh?
La verdad es que no sé qué decir.
No diga nada, que te meto con la botella. Enseguida, los colegas del partidazo con Juanma Castaño. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me.
Expósito, la linterna. COPE, estar informado. Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, nosotros no, pero han robado al vecino del chalet de al lado y no tenía alarma y me asusta que nos pueda pasar lo mismo.
No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Hola, Chiri.
¿En qué puedo ayudarte?
¿Cómo que ayudarme? Que te quiero contar que con Línea Directa tengo un gran seguro a un precio que no te lo crees. Dime algo bonito.
Llegas tarde, pero mucho, ¿eh?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
La Navidad de El Corte Inglés